Cupido, como le decimos nosotros, dios de la pasión e hijo de Afrodita. Estas celebraciones incluían el pedido al dios de que se hincara la flecha del amor al ser deseado y así ser correspondido. Más allá de eso, las leyendas destacadas, que entre ellos le traemos esta que Rufino ha enviado para ustedes.
La leyenda de Perseo y Andrómeda. Luego de matar a la medusa y cortarle la cabeza, Perseo pasó por Etiopía y vio como una bella joven, la princesa Andrómeda, estaba encadenada a una roca para ser devorada por un monstruo marino. La causa de tan tremendo sacrificio se debía a que la madre había asegurado que su hija era más bella que las diosas, despertando el recelo de los Olimpos, que decidieron castigar la osadía con la inmolación de Andrómeda. Perseo se enamoró instantáneamente de la princesa y decidió salvarla a condición de obtenerla como esposa. Con las sandalias aladas o Pegaso, según la versión de la leyenda, voló hacia las fauces del monstruo otónico y le expuso la cabeza de Medusa, convirtiéndolo paulatinamente en una piedra. De este modo, Perseo rescató a Andrómeda y pudo consumar su amor para siempre.
Gracias, Rufino, una vez más por tu participación en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que escriban Alborada Guajira 1985 @gmail.com. Queridos hermanos, estamos en su segmento Avances Tecnológicos en la Agricultura. Hay una planta que ha crecido un 40% más gracias a sus nuevos genes. Al introducir letras de ADN bacteriano con una nueva ruta metabológica, estas plantas de tabaco tienen más energía para dedicar su crecimiento, lo que aumenta su tamaño final. Si este resultado puede aplicarse a variedades alimenticias como la patata y la soya, podrían aumentarse el suministro mundial. Un equipo de ingenieros genéticos de la Universidad de Illinois en Estados Unidos han creado unas plantas de tabaco que crecen hasta un 40% más de lo normal. Si este avance pudiera replicarse en plantas como la soya, la patata, el suministro mundial de alimentos podría aumentar. Pero estas nuevas plantas tardarán bastante en llegar al campo. Un equipo de esta Universidad de Illinois y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos detallan que para lograrlo implantaron en la planta una especie de bypass fotorrespiratorio. Bajo este término se esconden unos cambios genéticos que permiten a la planta convertir la luz solar en energía de manera más eficiente. Las plantas modificadas genéticamente son más altas que las normales y pesan más. En la Universidad Estatal de California del Norte se han realizado estudios de laboratorios similares y describe este nuevo avance publicado en la revista Ciencia como la primera vez que se observa un aumento tan grande en un ensayo de campo de este tipo. Para los expertos, el logro confirma la posibilidad de obtener beneficios agrícolas reales. Varios grupos en todo el mundo están intentando mejorar la fotosíntesis. Para conseguirlos, los científicos de Illinois están utilizando los más de 70 millones de euros que han recibido de la Fundación Bill y Melinda Gates y otros patrocinadores que esperan que la ingeniería genética pueda dar un salto en la productividad de los cultivos. Los investigadores realizan sus experimentos con tabaco porque crece rápidamente y es fácil de modificar genéticamente. Hasta aquí, Avances Tecnológicos en la Agricultura. Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Y hoy con nosotros nuestro invitado desde Santiago de Cuba, Alcibiade Silva. Alcibiade, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Sí, estaba explicando hace unos instantes que el panorama de la agricultura en estos momentos, en esta zona, y creo que es así en Cuba completa, es bastante desolador y con mucha desesperanza, porque los precios se siguen disparando, se siguen perdiendo las cosechas de los productos fundamentales en el campo y no hay nadie que le dé frente a esta situación y que quiera responder por los resultados que se están alcanzando. han venido algunos campesinos, se me han acercado algunos campesinos que más o menos simpatizan conmigo y conocen de mi activismo con respecto a al quehacer de la agricultura aquí en la zona, y me han explicado algunos que todavía no le han pagado parte de la cosecha de la poca, y otros que también les falta dinero del café. Esto es algo que se ha repetido continuamente durante año tras año. El año pasado, el antepasado, hubo una mejoría en este aspecto y la situación mejoró. O sea, se le pagó en tiempo al campesino y pudieron recuperar su dinero. Pero ya este año ha sucedido lo mismo de otras veces. Se han como que olvidado de la necesidad que tiene el campesino de cobrar en tiempo y forma el fruto de su trabajo. Y entonces esto ha hecho que muchos productos se encarezcan porque embullaron al campesino a sembrar café y a producir otro, y a tener en cuenta la recolección de otros productos como es el mango o la guayaba. Ya ha sido un problema para el gobierno pagarle por lo menos el café. Sabes que la lata de primera la habían puesto a 161 pesos, y entonces ya el año antepasado le pagaron más o menos en tiempo y forma, y ya en este año se ha dificultado un poco el pago a los campesinos. Y otra cosa que ha afectado es precisamente la cuestión de la cosecha de mango, que se perdió casi entera el año este que pasó, y por supuesto tampoco se le ha pagado al campesino productor por estos conceptos. Y ellos se han dedicado más bien a incrementar las áreas de sembrado de café, que es lo que mejor está pagando o estaba pagando el gobierno, y ahora resulta que el gobierno ya está dando traspié para pagar en tiempo y forma. Y entonces, pues esto lo ha desesperanzado un poco. Habían dejado un poco de lado la producción de alimentos, yuca, boniato, etcétera, y se estaban dedicando a la producción de algunos alimentos que les reportan un dinero rápido, como es el caso del plátano, el fongo y esas cosas.
Pero fíjate, Alcibiades, que más de la mitad de las tierras cultivables en Cuba permanecen en barbecho después de tantos años que el régimen hizo su compromiso de que iban a estar cultivadas y que la producción de alimentos ya no iba a estar tan lenta como estaba. Pero ya pasó el año 2017, estamos en 2018 ya, y aún vemos que las cifras siguen siendo las mismas. Buscando información en la Oficina Nacional de Estadística a ver si algo ha mejorado, pero no, que arroja crecimientos marginales e insuficiente, como te decía, estancamiento y retroceso en la producción agrícola. El 56% de las tierras baldías. Imagínate, la agricultura cubana no levanta vuelo.
Pero fíjate, mi hija, yo no te sugiero ni a ti ni a nadie que se lleve por los datos que da la Oficina Nacional de Estadística, porque estamos siendo engañados una vez más a gusto. ¿Por qué? Porque nos llevamos por estos datos. Nunca va a coincidir la realidad de lo que sucede en el campo con lo que dice la Oficina Nacional de Estadística. Recuerda que aquí se le viven haciendo necro a las informaciones, o sea, se viven acomodando. Y yo te puedo asegurar que vivo en una sola en el campo, que aquí en el campo ahora mismo no aparece ni el boniato, ni la yuca, ni ningún producto de eso. Hay que irlo a buscar a Santiago, a la ciudad de Santiago de Cuba, porque aquí no aparece. Y cuando aparecen, aparecen a precios exorbitantes.
Estando tú en un lugar bien de campo, en un monte.
Sí, señor, sí, esto es monte. Y aquí no aparecen esos productos, hay que irlo a buscar a Santiago. Porque casi lo poco que se produce de alimentos, los propietarios, en vez de vendérselo al Estado, como este tiene tanto problema para pagar, lo que hacen es que lo montan en carros particulares y se lo llevan para la ciudad de Santiago de Cuba. Y allí sí, el otro particular que está allí esperando les compra y le paga al tintán su dinero. Y de esa forma se están bandeando los campesinos. Y quienes no son campesinos también, porque ahí han aparecido un grupo de personas que les compran el producto al campesino allá donde él vive, en el medio del monte, y se lo llevan también para Santiago. El resultado es el mismo. Como que a los productos van a pagar a la urbe, o sea, a la capital provincial.
Exacto. Fíjate que el régimen es propietario del 80% de las tierras y arrienda la mayor parte a usufructuarios y a cooperativas. Quiere decir que el resto es lo que es la propiedad de algunas familias y pequeños agricultores privados. Pero a pesar de la entrega en usufructo de pequeñas parcelas, todavía hay muchos, pero muchas personas que cogieron estas tierras en usufructo que están muy, pero muy disgustados.
No, y ahora lo van a estar mucho más con las nuevas disposiciones que salieron, que tienen que pagar nuevos impuestos, que le aumentaron a un, era un 10% lo que pagaban los campesinos de las mercancías, ahora tienen que pagar un 30%, y eso es extensivo para los usufructuarios, para todo el mundo. Y tienen incluso que pagar, le aumentaron 1% a pagar en la ONA, o sea, en la Oficina Nacional Tributaria. Y todo esto, unido a las condiciones actuales de trabajo en que están los campesinos, ha hecho que muchos usufructuarios o se olviden de las tierras, o las devuelvan, o las abandonen. Y está sucediendo algo similar con el campesino que es propietario de las tierras. ¿Qué sucede? El propietario de las tierras no puede vender esa finca que está a su nombre, no puede venderla. Solamente el Estado es quien compra, quien puede comprar esa finca. Generalmente, cuando el Estado compra una de estas fincas, pasado un tiempo, si no encuentra una persona que se encargue de ella, pues estas fincas quedan abandonadas a su suerte. Y son fincas productivas que dejan de producir cualquier producto, café, lo que sea. Y entonces eso también va en detrimento de la producción de alimentos.
Claro, y aún así el régimen culpa muy a menudo al mal tiempo, habla de la falta de la mano de obra y capital por la mala utilización de la tierra y la baja producción, pero nosotros sabemos que se debe esto, todo esto se debe a la escasa propiedad privada, ya lo habíamos comentado al principio, todo está en manos del régimen, también la escasa inversión extranjera y una infraestructura endeble y una burocracia al estilo soviético que se ve, que se palpa ahí a diario.
Claro, y otra cosa que yo evalúo ahí, Guajira, es que hoy, en 2018, como tú decías, se están aplicando los mismos métodos de siembra, de atenciones culturales, etcétera, a la agricultura que se aplicaban hace 60, 70 años atrás. Y el mundo de hoy actual exige otras condiciones, otras formas, donde los productos, donde las producciones se aumentan en 1% grande sin perder calidad. ¿Por qué? Porque se aplican los avances de la ciencia, la técnica. Y es algo que el campesino cubano, a lo que no tiene acceso. El campesino cubano, para sembrar un producto, tiene que esperar que llueva, que la naturaleza sea quien decide en qué momento va a sembrar. Y muchas veces se equivocan, porque nadie puede predecir la naturaleza, y se pierden las semillas, y las siembras no producen por falta de fertilizantes o por falta de plaguicidas. Los productos no se dan con la calidad que se daban hace unos años. Y entonces todo eso unido ha conformado este panorama que estamos viendo hoy en la agricultura cubana.
Pero es que tú crees, Alcibiades, que haya necesidad que en Cuba se tenga que comprar, se tenga que invertir en la compra a granel de granos, de cereales, de arroz, de maíz, de soya, de frijoles, óyeme, leche en polvo, pollos congelados. Óyeme, es que eso, tú lo dices, y nosotros siendo un país eminentemente agrícola, sabiendo nosotros que el guajiro cubano lo puede producir. Nuestro país no produce trigo ni soya, pero oye, puede producir otras muchas cosas.
Sí, sí, mira, yo coincido contigo, pero recuerda algo. Casi todos estos productos, frijoles, lo poco que se produce en Cuba, son variedades inventadas por el gobierno y adaptadas a las condiciones que no eran necesarias de Cuba. ¿Qué sucede? Por ejemplo, la variedad de semilla de arroz que se trabaja en otros países, como es el caso de Brasil o otros países del mundo, no es lo mismo que aquí. Entonces, son productos que no tienen ese alto nivel de calidad a la hora de cosecharlo. Fíjate que el arroz que se produce aquí, nosotros los consumidores le llamamos arroz criollo, porque ese es un arroz que solamente se produce en Cuba para los cubanos. Estaba mirando desde este ángulo, pensando en la posibilidad de que aumentando la variedad de semillas, buscando mayores producciones por hectárea, y etcétera, también se puede pensar en la venta de este producto al mundo también.
Claro.
Y por ahí, pues bueno, de ganar algo más. pero no está en la voluntad del gobierno aplicar medidas de este tipo.
Claro, entonces, yo entiendo perfectamente esto. Lo que me comenta Alcibiade, agradecerte a ti por participar en Alborada Guajira, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Sabes cómo tú aprietas, sacando el brillo al piso, Teresa.
Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pañanga, Enriqueta. Sácale brillo al piso, Teresa. Vamos a bailar pañanga, Enriqueta.
No se confundan con mi cuarteta. No estoy formando algarabía. No estoy nombrando la vida mía. Yo estoy hablando de otra Teresa.
Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango, se le zumba el marañón. Para mí que se han vuelto locos con esto de la Constitución, como si en Cuba no hubiera ninguna preocupación y estuviera todo resuelto aquí para la población. Que si habrá muchos colegios para efectuar la votación, que van a hacer un ensayo para que no haya un titingó. Liborio, como si a la gente le importara esta función. Pero donde demostraron que no hay consideración, donde mostraron, Liborio, su falta de corazón, es cuando esta señora, secretaria de la comisión, sí, María Esther Bacallao, esa misma, cómo no, dijo que los afectados por el tornado, por Dios, tendrían garantizado su acceso a la votación para que puedan darle el sí a esto, a la Constitución. Como si esa pobre gente en medio de su situación tuvieran cabeza ahora para semejante función. ¿Por qué en lugar de ese teque de hablar de la votación, no les dijo que ya existe para ellos una solución, para el problema de la vivienda y el de la alimentación? Y si eso vamos, carijo, a todo el pueblo, sí señor, ¿por qué no le dicen nunca cuándo vamos a estar mejor? Si es que un día dejaremos de apretarnos el cinturón, porque esto le ronca el mango, se le suma el marañón. ¿Tú sabes por qué Liborio siempre están con ese son de pedirnos sacrificios para la revolución, la misma que ha generado luto, miseria y terror? Sencillamente, Liborio, por una sola razón. Eso es todo lo que pueden ofrecer a la nación. Luto y miseria, carijo. Luto, miseria y terror. Y ahora nos piden, Liborio, que ayudemos a su show votando por esa cosa que llaman Constitución. Para que siga mi Cuba padeciendo este dolor. Para mi Cuba, carijo, tiene que haber algo mejor. Liborio, le ronca el mango, se le zumba el marañón.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien. ¿Qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera. ¿Qué culpa tengo? culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre? De haber nacido en Cuba. Olole, 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 olola. Olole, 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 olole.
Dice: ¿qué culpa tengo yo de que mi sangre?
Transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itza, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
¡Gracias!
buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, en la segunda media hora ya del programa. Estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Hay un hombre que tiene un perro justiero. Él amanece con el día malo y quiere arreglar el día. Y llama al perro y el perro no quiere salir a cazar. Y entonces le dice así: caballero, vamos, mi perro trabuco, a cazar una jutía. Él dice que no podía correr en tanto bejuco. Le baraja el tiro al dueño, que el perro, le dice el dueño: trabuquito, yo te busco un monte claro y espeso. Trabuco contestó: no, señor, que no es por eso, le voy a decir lo que pasa. Usted se come la masa y a mí me tira los huesos.
¿Por qué usted no come carne de vaca?
Trabuquito, yo te busco un monte claro y espeso. Trabuco contestó: no, señor, que no es por eso, le voy a decir lo que pasa. Usted se come la masa y a mí me tira los huesos. Le barajo el tiro al dueño, dice el dueño, Trabuco, tú estás porfiado, malcriado, muy respondón. Dice Trabuco: quien teniendo la razón pueda quedarse callado. Dice el dueño: ya me tienes enojado y te voy a dar una paliza. Te voy a dar con la suiza y luego con el bejuco. Dice el perro: si usted me da, yo me oculto y de aquí me voy a alzar, de aquí me voy a marchar y me voy a ir para el arroyo para no dejarle un pollo a usted y a todo el familiar. Dice el dueño: lo que te espera no tiene nombre. Dice el dueño: si no te conviene eso, Trabuco, tengo una idea. Y yo te voy a enseñar a cazar la jicotea. Dice Trabuco: está muy buena la idea y creo que eso usted no lo va a lograr. Le dice el dueño: si tú llegas a probar de ese animal un gran cacho, juro que queda borracho de lo sabroso que es. Trabuco contestó: ese se lo come usted y me tira el carapacho.
Candela.
Trabuco, te voy a velar con mi buena puntería, y si un día yo te veía, yo te voy a disparar. Y así se va a terminar todita tu glosería. Dice el perro: no voy a cazar de día, voy a salir a cazar con la noche bien oscura, vigilando la figura que a mí me pueda velar. Y cuando llegue a observar cualquier tipo de movimiento, pues ya verá que ni el viento a mí me puede alcanzar. Se acabó. Yo me llamo Pedro La Rosa Noviola, vivo en la finca El Lujo.
¿Usted comió carne de vaca?
No.
Yo.
No, no. No, pero es verdad.
Hermano, tiene problema aquí. Esto es un lugar, un territorio libre aquí.
No.
Mira, esto es un territorio libre aquí. ¿Usted ha comido carne de vaca?
No.
Agradeciéndoles a nuestros hermanos de la prensa independiente, sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido escuchar este segmento y todo lo que está aconteciendo en Por Tus Montes y Caminos. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Oye, Gabino.
¿Qué me dice, cadete? ¿Qué hace por aquí?
Chico, estoy a ver si consigo unas vianditas, un racimito de plátano. Viene una visita de la provincia y queremos hacer una fiestecita ahí en el cuartel.
¿Y qué? ¿En qué te puedo servir?
Bueno, pues, ¿qué tienes de eso que me puedas vender? ¿Tienes algún racimito de plátano?
Bueno, en la casa hay dos o tres racimos de plátano. Después del ciclón quedaron algunas matas para ahí y hay algún racimito. Pero, ¿tú lo vas a pagar con tu
claro,
dinero?
Chico, no. Hay una dieta, vamos a sacar una dieta y entonces...
Porque yo estoy vendiendo los racimos a 2 pesos.
Ah, no, pero 2 pesos está bueno, está bien, así. Coño, me alegro, Gabino, que los precios estén bajando. 2 pesos, mira, yo mismo que gano 12 pesos, ya yo puedo comer plátano.
Ey, pero de 12 pesos, ¿de qué tú ganas? ¿Tú ganas 12 CUC?
Tú eres loco, chico. ¿De qué CUC tú me estás hablando? 12 pesos, moneda nacional, gano
yo. No, pues los plátanos que yo estoy vendiendo a 2 pesos en CUC. ¿O tú piensas que yo voy a regalar los plátanos ahí con lo caro que están? ¿Tú no has visto que las manos valen 10 o 15 pesos?
¿Pero cómo dos plátanos en CUC? Eso no es plátano. ¿Qué tipo de plátano es?
Es burro.
¿Y no es un plátano burro cubano? ¿Cómo tú vas ahora a venderlo en divisa?
Lo vendo en divisa porque, primeramente, el plátano burro es el mejor para tostones, que a ustedes les gustan mucho los tostones. Y segundo, porque en divisa tengo que venderlo porque tengo que ir a la chope a comprar en divisa, porque a mí no me pagan dinero suficiente para ir a la chope y comprar, y entonces tengo que ir ahí. Y en el cambio, yo siempre salgo perdiendo. Tengo que dar 25 pesos por uno.
¿Eh? Pero 25 pesos por uno. Esas tiendas recaudadoras de divisas es para eso mismo. Mira, para la gente, que los médicos que viajan afuera, el que le mandan remesas. Pero tú no tienes que ir a la tienda. Sí, en moneda nacional tú consigues cualquier cosa en todos lados.
Moneda nacional, ¿dónde está el aceite? Yo no tengo que ir a dar a 2 pesos ahí por un pomo de aceite. ¿Eh? ¿Y cuántos de esos no se van al mes? 1000 cosas más que yo tengo que comprar que ustedes no la venden por la cuota. Esa hay que ir ahí a morder a la chope esa.
No me hables más, no me digas más de 2 pesos, que me estás confundiendo.
¿Cómo que confundir? 2 pesos, tú sabes que en la calle, y aquí se habla 2 pesos, son de CUC. Tú tienes que imaginarte que cuando tú oigas decir 2 pesos, es en CUC. Cuando oigas decir 100 pesos, es ya en moneda nacional. Eso tú tienes que saberlo porque tú eres de la calle, o es que, ¿para qué tú estás en los cuarteles? ¿Ustedes no le enseñan eso ahí?
En los cuarteles no te dan esas clases de matemáticas, eso no se habla, de eso no se habla en los cuarteles. Eso de que están en la gente atrás del cambio de moneda, el cambio de moneda, eso es campaña contralusionaria. Eso es propaganda subversiva.
Sí. ¿Y ustedes por qué venden, o sea, compran, bueno, las dos cosas? Ustedes venden el dólar a 25, el CUC, y lo compran a 24. ¿Y entonces qué hacen con el peso ese? ¿Ustedes no nos están quitando el peso ese cada vez que vamos a cambiar ahí? Mira a esta mujer de ahí de la esquina que le mandaron, me estuvo diciendo, $100 afuera. Y cuando le hicieron el cambio, papá, se quedó creo como en 80, no pudo comprar las cosas que ella quería ir para la casa.
Efectivamente, porque esos dólares americanos tienen, para entrar a este país, tienen que pagar un impuesto, porque ellos no son de aquí.
Bueno, pero ustedes
bastante, tienen visa.
Bastante que a ustedes les gustan los pesitos verdes eso, porque abrieron la shopping para recaudarlo, pero ya como no pueden, ahora han tenido que dejar el CUC nada más. Yo sé que ustedes van a hacer con esas dos monedas, cuando ustedes van a por fin ya unificarlas, porque esto nos tiene vuelto loco. Bueno, vayan a ver ustedes qué hacen con el asunto de las monedas esas, que mira, tengo que comprarme un hacha que sirva. Y ustedes no tienen ni hachas ahí que venta. Tengo que mandar a buscar una afuera que cuesta una pila de dólares. Comprar un hacha y una lima buena.
Eso es una estrategia del país, tener dos monedas. Para eso mismo, para el que se está haciendo rico, pues recógele el dinero. Que aquí no pueden haber rico. Aquí no pueden haber rico. Aquí todos somos iguales.
Bueno, dame un chance, que tan iguales que tú eres, y vete para los cuarteles. Eso.
Si Meriño se entera de la forma que tú estás pensando, y mire, me voy sin plátano. Eso a Meriño no le va a gustar.
Bueno, los plátanos.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Con nosotros Dagoberto Martínez desde Pinar del Río.
Óigame, sí, le doy gracias a Dios
por haber participado
en tantos programas con usted, porque realmente me satisface decir y me enorgullece decir que es uno de los programas habituales que más yo escucho, porque realmente los temas que se transmiten o que se analizan a través de su programa son temas que le llegan mucho al cubano de a pie.
Gracias a Dios que ustedes viven en una sola costera, igual que los campesinos, que las personas que viven en las zonas rurales, también tienen esa posibilidad de que el programa se escucha con mucha nitidez. Así que tienen esa ventaja, gracias
sí,
a Dios.
Sí, tenemos esa ventaja, pero tenemos la desventaja que no tenemos medio de herramienta como escucharlo. Tenemos que mover a medio kilómetro, quizás un poquito más de medio kilómetro, hasta llegar a casa un señor y allí poder escuchar la programación de Radio Martín.
Claro.
Así todos hacemos el sacrificio y escuchamos el programa.
Gracias, gracias. De verdad que escuchen la programación de Radio Martín Y vamos a, como dice el guajiro, a lo que cruje Chencha, que es el tomate.
El rey tomate.
¿Qué es el tomate? El rey. Bueno, es temprano. Yo me tomaría un vaso de café con leche y un pan con tomate con aceitico y ajo así. Pero un pan bien calientico. Ese es el desayuno de hoy para nosotros.
Hasta yo me lo hubiese comido.
¡Ay, qué rico!
Guajira, pero desafortunadamente, Guajira, el rey tomate de la Coloma está perdido. Perdido, en los mercados, en las plazas.
Sí, sí.
El vendedor ambulante sí lo tiene. El jarro a 10 pesos. El tomate de botellita o el tomate de ensalada grande. Pero no es fácil, Guajira, tener que dar 10 pesos por un jarro de tomate, que lo que te da, si es de ensalada, que con 4 tomates te llenó un jarro de 5 libras, ya con 4 tomates tienes que pasar la comida y quizás el almuerzo al otro día. Pero pues, no te rinde para quizás para 2 o 3 días. Y desafortunadamente tenemos ese problema acá. Pero déjame contarte sobre el rey tomate, lo que está sucediendo con el rey tomate. Recién yo venía del pueblo Pinal del Río para acá, para mi territorio, para mi terruño, y en el transporte donde veníamos, en la guagua donde veníamos, porque ya tenemos guagua, ya tenemos diana por lo menos, cada 45 minutos, una hora tenemos una diana. Eso es un logro. Vamos a ver qué tiempo se mantiene en esa guagua. Pues bien, venía yo en la guagua para acá, para mi terruño, y se arma la conversación dos trabajadoras de la CPA de acá del kilómetro 14 de la carretera de la Coloma, donde venían conversando y venían discutiendo, analizando el problema que tenía el tomate. Y yo le pregunto, ¿pero qué problema tiene el tomate? Y dice, no, que tenemos el patio de la CPA lleno de cajas de tomate, de palle de tomate, son unas cajas de 4x4 por 60 centímetros de alto, llenas de tomate, los carros de acopio entran, le planteamos la situación y no pueden transportar el tomate porque no traen una orden de la empresa de acopio. Dígole, pero van acá y no lo cargan. No lo pueden cargar, el tomate ahí se echa a perder, se pudre. Digo, le ven acá, ¿y por qué lo permiten podrirse? ¿Por qué no lo montan en carreta de tractores, en plancha de caballo, en yunta de buey, y lo trasladan hasta el pueblo de la Coloma, que en la Coloma no hay tomate? En la plaza de la Coloma no hay tomate. Se ven nada más los vendedores particulares. Dice, no, los placeros no quieren tomate. Para la Coloma no se da tomate porque los placeros no quieren tomate. ¿Pero cómo que no quieren tomate? Si en la Coloma no hay tomate. En la plaza no hay tomate. Dice, no, pero ellos no quieren tomate. ¿Pero por qué es que no quieren tomate? Dice, no, eso hay que preguntarle a ellos por qué no quieren tomate. Digo, bueno, ¿y el tomate que se pudre que usted hace? No, dentro de 2 o 3 días usted verá, si va por ahí y ve que nosotros lo enganchamos en carreta y lo botamos al río porque se perdió el tomate.
Sí, pero fíjate que Cuba ha perdido cientos de toneladas de una extraordinaria cosecha de tomate de alto rendimiento solamente por no tener envase, por problemas de transporte, o por una industria procesadora tecnológicamente atrasada y de capacidad limitada. Oye, para eso, quiero que sepas que eso yo lo encontré cuando hablábamos, me dijiste que quisiera hacer un programa sobre el tomate, y te dije, perfecto, que te llamaba. Me puse a buscar información y en el semanario Bohemia, en el periódico Juventud Rebelde, que ambos son oficiales, ellos publicaron un artículo que refieren las pérdidas ocasionadas por el retraso de trasladar a los comercios el tomatazo. Imagínate cómo le han denominado a la elevada producción registrada. Y sin embargo, ¿por qué no llega a la Coloma?
Siguiendo el hilo de la conversación, el tema de la CPA, el tomate en la CPA, que se podría, lo botaban. Llego acá a mi casa, a mi pequeña casa, con dolor de cabeza, con la presión alta. Caramba, el tomate lo están botando, el tomate no lo recoge acopio, el tomate no llega a las plazas. Voy a llegarme a la plaza, chico, a ver si hay tomate. Llego a la plaza y realmente no había tomate. Le pregunto a la placera, digo, ven acá, ¿y por qué no hay tomate? No, porque no hay. Pero ¿y cuándo lo trae? Dice, no, nosotros no queremos tomate. Pero porque ustedes no quieren tomate, si el tomate se está pudriendo. Y la población lo está comprando a 5 y a 10 pesos de jarro en la calle. Y aquí se puede comprar de una forma módica, que el consumidor le pueda llegar.
Claro.
Y el problema es que cuando viene el tomate traen 20, 30, 40 cajas, y podemos vendemos 2 o 3 cajas y las otras se me pudren y tengo que pagarla yo de mi bolsillo.
Muchas gracias a Dagoberto Martínez desde La Coloma en Pinar del Río por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Invitarlo a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una décima.
Sufre el hombre cuando vive locamente enamorado. sufre el hombre cuando vive locamente enamorado y la que amor le ha jurado que en frialdad lo recibe. Si alguna carta le escribe, ella la ve indiferente y no sabrá mucha gente ante tal romanticismo que la mujer es lo mismo que el radio completamente. Si uno le habla tristemente y ella no alivia esa pena, si uno le habla tristemente y ella no alivia esa pena, carece el radio de antena o la tierra es deficiente. Si es muy gorda la corriente, eleva el kilociclaje. Si al hablar hace ruidaje, es la estática en resumen, y si no sube el volumen es por falta de voltaje. Es coqueta y embustera y engaña al pobre marido. Si es coqueta y embustera y engaña al pobre marido, a ese radio le ha caído la polilla en la madera. Si enamora con cualquiera, bien pronto se fundirá. Si a cualquier tipo se da y vuelve de madrugada, eso en el radio no es nada, que la onda viene y se va. Si la mujer no le ha dado un hijo, que es su deber. Si la mujer no le ha dado un hijo, que es su deber. Ese radio debe ser que está mal sintonizado. Si le da el hijo soñado hay buena modulación, mas si no tiene el varón parecido paternal, es que por ese canal se ha metido otra estación.
Queridos oyentes, estamos en tu segmento Tonada Guajira.
Adoro los días en que la tierra tiñe tu pelo y te cubren las hojas para llenarte de besos. Tú sembraste amores corriendo tras el viento. Cuando bajas la loma te vas por el monte adentro. Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores. Cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño, en cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Eres luz de esperanza, eres tierna armonía, defiendes el arado en la plena luz del día.
Eres luz de esperanza, esperanza de luz, no hay nadie en todo el campo que sea así como tú.
Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores. Cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño en cada
cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Eres tierna armonía, defiendes el arado en la plena luz del día.
Eres luz de esperanza, esperanza de luz. No hay nadie en todo el campo que sea así como tú.
Guajira, ven que yo extraño tus románticos amores. Cuando dejas el néctar de un jardín lleno de flores. Guajira, ven que yo extraño, en cada noche te siento. Guajira, ven a mi lado, tú sabes bien que te quiero. Guajira, ven, 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 te quiero yo. Guajira, ven, 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 ven.
Agradecerles a todos los que nos han hecho llegar estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de los mismos. Recuerden, pueden seguir escribiendo alboradaguajira1985@gmail.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.